queridos hermanos. Una vez me encontraba yo de vacaciones con mi madre en Palencia. Y mi madre tiene una vecina, porque ella vive, mi madre ya murió, que se llamaba Rosario. Y entonces, pues todas las noches mi madre iba a visitar a esta tal Rosario y charlaban un ratito antes de acostarse. Y un día Rosario pues le dijo a mi madre: Felisa, calculo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre dice: pero mujer, Rosario, ¿pero cómo no te lo va a premiar? Pero no solo eso, toda tu vida, los hijos que has tenido, la guerra, lo que tuviste que sufrir en la guerra, ¿cómo Dios no te lo va a premiar? Tienes el cielo ganado, no te preocupes de nada. Y entonces ya se vino mi madre para casa y me lo contó. Y me dijo: ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? Que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios. Que Dios se lo premiará, ¿verdad? Y yo le dije: mamá, que no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Es que Dios no se lo va a premiar? Sí, pero no. La cosa es de otra forma. Pues eso es lo que siempre nos enseñó don Rufo, que era el cura del pueblo. Entonces, ¿cómo es? Explícame. Yo le dije: mire, Rosario no debe aspirar a que Dios le premie sus rosarios, sino lo contrario. Tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Esto es mucho más bonito y una verdad más profunda en el corazón. No ha sido ella la que ha rezado los rosarios. No soy yo el que soy cura, sino que es la gracia de Dios la que me ha dado a mí el poder rezar todos estos rosarios. De esa forma es mucho más bonito, porque el principio de mi crecimiento, de mi gracia, de mi salvación no está en mí. Yo no soy el protagonista, sino que el protagonista es Dios. Y Él es el que verdaderamente viene a mi vida, me la cambia y me la transforma. Imagináis vosotros a un religioso haciendo los tres votos de obediencia, castidad y pobreza por su fuerza. Nadie le gusta ser pobre. A nadie le gusta ser casto, a nadie le gusta ser obediente. Cuando haces esos tres votos, sencillamente estás poniéndole en manos del Señor, o es el Señor el que te da a ti la llamada, es el que te ha traído, es el que te hace estar aquí, es el que te hace hacer los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Y más que cumplirlos, lo que tienes que hacer es dar gracias continuas a Dios porque te ha colocado en esta situación. Y diréis: bueno, ¿y esto qué? Pues esto es, parece que es una pequeñita cosa, pero ahí hay un cambio de sintonía muy grande en la espiritualidad que se está realizando hoy día en el mundo. Estos días, si habéis fijado, porque el Papa es el paladín de este cambio, si habéis oído al Papa, le habéis oído más de una vez la palabra gratuidad. Yo he visto poco, no he visto mucho, porque no he podido. Pero al final, la madre superiora del asilo Nen Deu, Niño Dios, pues le escuché su discursito y dos veces lo mencionó muy claramente la palabra gratuidad, dando este giro a la espiritualidad corriente que tenía mi madre y que teníamos todos antiguamente, que esa era esa espiritualidad de de ganarnos nosotros el cielo, de ganarnos las cosas por nuestras propias fuerzas, de conquistarnos, digamos, el crecimiento, conquistarnos la virtud, hacer méritos de todo tipo, de tal forma que parece que uno se está comprando su propia salvación y la está pagando, además en serio, y cuando llegues a estar con Dios, en ese momento le vas a presentar una factura y decir, mira, todo esto es lo que he hecho de bueno, me lo tienes que pagar. ¿Y Dios qué te va a decir? Digo, pero hijo, pero si está todo pagado. Si tú has comprado cosas y has pagado un precio muy alto, si lo tenías todo pagado. Si estaba todo pagado en mi Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, tú no te has enterado de esta verdad más tan profunda. Me vienes aquí con una factura de tus obras y en realidad ya lo tenías todo pagado. ¿No te diste cuenta de que tu oficio fundamental en este mundo no era conquistar el cielo, porque tú ya estás en el cielo, tú ya estás salvado, sino que es dar gracias a Dios por toda nuestra, por toda tu vida y por todo lo que Dios ha hecho en ti? San Juan, en la primera carta que tiene, nos dice muy claramente, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios. El amor de Dios consiste en que Él nos amó primero. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que viene, Él es el que está en tu vida, Él es el que hace esta obra maravillosa de ser, digamos, tu interior, tu huésped, el que mueve verdaderamente tus cosas y el que mueve verdaderamente tu vida. Entonces, el amor de Dios no consiste en que yo ame a Dios. Dice Santo Tomás de Aquino una frase preciosa. El gran teólogo Santo Tomás de Aquino dice, nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Eso sería terrible. Si yo soy bueno porque ame a Dios. No, es al revés. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. ¿Os dais cuenta de este detalle, no? Es Dios, al amarte, el que te hace bueno. Tú nunca podrás ser bueno delante de Dios, pero Dios, al amarte, te hace bueno. Entonces, ¿cuál es mi verdad más profunda? ¿Dónde está mi escucha más honda? ¿Dónde tengo yo que poner mis sentidos? Tengo que poner mis sentidos en relación con Dios, en la obra que Dios hace en mí. En lo que Dios hace en nosotros, hace en ti. ¿Qué has hecho, Señor, en mí? Y cuando tú ya te pones en esta onda, empiezas a recibir las primeras emociones, los primeros toquecitos, las primeras sabidurías del Espíritu Santo. Y con esas vas dando sentido a las cosas, vas dando sentido a la vida, vas dando sentido a todo lo que te pasó desde que eras niño y antes incluso. Y entonces vas reconstruyendo tu vida desde otros parámetros distintos. Y en esa reconstrucción de tu vida ya no cabe ni la queja ni nada, porque sencillamente todo lo puedes interpretar o reinterpretar desde esa dimensión en la que hayas hecho lo que hayas hecho, hayas estado donde hayas estado, hayas sufrido lo que hayas sufrido, Dios estaba ahí. Nunca has estado solo. Dios estaba contigo. Dios ha sido tu verdad más grande. No la habrás descubierto fácilmente o tan fácilmente, pero estás destinado a este descubrimiento, que es el que verdaderamente, pues, te va a dar plenitud interior, plenitud de gracia y plenitud de vida. Si no, te vas a pasar por este mundo sin enterarte. Vas a ser cristiano incluso. Bueno, Dios es bueno y el Espíritu Santo, porque yo no voy a decir que mi madre no fuera una santa, porque lo fue. Y estaban las coordenadas antiguas, porque el Espíritu Santo rehabilita el viejo edificio, rehabilita, pues qué sé yo, muchas cosas. Ahora estoy leyendo un libro sobre San Rafael Arnaiz, el monje que quiso ser monje, nunca llegó, en la Trapa de Dueñas de Palencia. Y es un libro en el que es muy bonito, es muy bueno, es del maestro de novicios de ahora. Y es un libro en el que yo ya me he leído todas sus obras. Pero uno dice algunas veces, este Rafael Arnaiz murió en el año 1938, o sea, ocupó toda esta primera parte del siglo XX, su vida, bueno, nació en el 10, el mismo año que mi madre, y murió en el 38, vivió 27 años, entonces nació en el 11. Y cuando uno ve los esfuerzos de este chico, los esfuerzos de este hombre para asumir su cruz, asumir su diabetes profunda que fue la que le llevó a la tumba, cuando vio todo su esfuerzo por de alguna forma integrar en su vida la cruz y ofrecérsela continuamente a Dios, uno dice, yo digo, lástima de teología. Lástima de que la teología de aquella época no hubiera ayudado a este hombre a darle gracias a Dios por lo que era, por su situación, por la diabetes y por todo. Al final los santos siempre terminan en la gratuidad. Los santos siempre terminan dándose de cuenta de que todo, absolutamente todo en su vida es de Dios, de que no han hecho nada, ni tiene interés lo que hayan podido hacer, sino que al final se rinden, aun con la teología que sea, al final se rinden delante de Dios diciendo, gracias Señor, porque todo es tuyo, absolutamente todo es tuyo. Como decía Madre Teresa de Calcuta, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Esta sabía lo que decía, estaba segura. Esta Madre Teresa que hizo, pues lo que hizo, todos lo sabéis, que si yo, pues recogió a tantos ancianos, tuvo un compromiso tan fuerte en lo social allá, en las lejanías de Calcuta, y parecía, pues que es una mujer que merecía todos los premios. Tuvo el premio Nobel de la Paz, pero merecía todos los premios porque era como un emblema de la raza humana. Pues bien, esta mujer, que era una santa, no se tenía a sí misma como emblema de la raza humana, se tenía como una pobre, sencilla y humilde, que decía, estoy más segura de que todo lo que he hecho lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Y la gracia de Dios no es una cualidad, digamos, un poco etérea o extraterrestre, no, la gracia de Dios está contigo recogiendo hasta anciano, y si no tienes la gracia no lo haces. Es el carisma profundo que tenía esta mujer y tiene su congregación, pero, como ella decía, 2 horas antes de salir a la calle necesitamos estar en adoración delante del sagrario, porque si no, ¿quién hace eso? ¿Quién recoge ancianos en Calcuta? Lo puedes hacer 2 o 3 días o 5 días o 1 año o 2 meses, pero la vida entera es Jesús el que recoge los ancianos en ti y contigo y con tus brazos, pero realmente no hay psicología humana que aguante esto. No hay psicología humana que aguante esto, a no ser que uno se busque a sí mismo también en la recogida de ancianos, porque de todo puede haber. Que uno se busque a sí mismo en las obras sociales, pero te estás buscando a ti mismo. Y al final no estás dando cariño a los ancianos, sino que te lo estás dando a ti mismo. Pero una persona como Teresa de Calcuta, con la fuerza de esa gracia, recogía a esos ancianos, ¿y qué pasaba? Pues sencillamente que ellos se sentían, pues con todo el cariño del mundo, en los brazos de esta monjita anciana. ¿Por qué? Porque era Jesucristo el que les estaba queriendo desde su corazón. Pues bien, esta primera charla de este día se titula así: Dios te quiere, Dios te ama, es Él el que viene. Juan Pablo II, cuando nos habló de la nueva evangelización, ya decía muy claro, el principio de toda nueva evangelización consiste en darte cuenta de que Dios es el que viene. Dios te ama. Si no, no hay evangelización posible. Porque claro, un seminario como este no viene a ilustrarte y a decirte cosas nuevas y a llenar tu cabeza de ideas, que ya tienes muchísimas. Aquí no se trata de eso. Aquí la predicación, la palabra, todo lo que se hace no va directo a tu cerebro. No vas a salir con más ideas de aquí. Aquí lo interesante es que salgas con otro corazón. Aquí si hay dardos, los dardos van dirigidos a otra parte. No van dirigidos a tu cerebro, no van dirigidos, digamos, a esa parte donde tú ya estás a lo mejor muy bien formado, porque tienes una carrera, porque tienes cosas que has aprendido y porque hoy día además todo el mundo es filósofo. Antiguamente, en el principio del siglo pasado, del siglo XX, en España había un 67% de analfabetos. Pero hoy no. Hoy todos somos muy alfabetos. Hoy todos somos muy filósofos. Hoy hasta los niños pequeños te dicen, es que yo pienso. Todo el mundo piensa. Y como piensan hasta los niños pequeños, si no se hace lo que ellos piensan, pues tenemos la guerra formada. Todo el mundo. Pero lo importante es que seamos sencillos de corazón y seamos humildes, porque delante de Dios tú no piensas nada. Todo lo que piensas es falso. Tú crees de verdad. Cualquiera de los que estáis aquí os lo pregunto, ¿tú crees de verdad que Dios piensa igual que tú? Yo no. Yo me lo creí. En alguna época yo me creí que Dios pensaba igual que yo, porque yo decía, es que tengo razón. Y claro, si tienes razón, Dios te firma lo que tú dices. Ahora ya no. Ya es que casi ni me interesa el asunto. Yo lo que quiero es que Dios piense como Él es. Y yo, en mi niñez, en mi sencillez, pues ir aprendiendo un poco lo que piensa Dios. Pero si yo pensara que Dios piensa igual que yo, estaba en un racionalismo atroz. Estaba en una soberbia inaudita. Estaba, yo no sé, encaramado en qué atalaya. No, yo no pienso que Dios piensa igual que yo. Por lo tanto, todos tenemos muchas cosas que aprender. Pero sobre todo en el corazón. Cosas que aprender en el corazón, porque en la mente, como digo, pues estamos como muy hechos. Todo el mundo piensa, como digo, todo el mundo está bastante bien formado, o nos vamos formando, todo el mundo lee, todo el mundo ve la televisión, todo el mundo tiene un criterio racional de las cosas. El criterio racional de las cosas lo tiene todo el mundo. ¿Será muy racional o poco racional? Porque aunque hayas estudiado mucho, pues hay gente que no llega a demasiado, ni aún habiendo estudiado. Pero lo que nos interesa aquí, en este seminario, es caminar por otro camino. Es que suceda algo en tu corazón. Es que suceda algo en nuestra vida. Es que haya un cambio en nuestra vida. Llámalo cambio o llámalo como te dé la gana. El diagnóstico, la diagnosis, la harás tú en tu propio corazón cuando el Espíritu Santo venga sobre ti un poquito más. Claro que tú tienes ya el bautismo. En la renovación carismática se cuenta una cosa muy curiosa que sucedió con el arzobispo de San Juan, me parece que se llama, en Puerto Rico, la capital de Puerto Rico, que fueron unos carismáticos a hablar con él, y al final le dijeron, Monseñor, nos gustaría hacer un poquito de oración por usted. Y dice, ¿y qué le vais a pedir a Dios por mí? ¿O para mí? Y dice, pues el Espíritu Santo. Y el obispo un poco mosqueado. Dice, pero es que el Espíritu Santo yo lo he recibido ya, desde pequeño, en el bautismo. Entonces, alguno de los carismáticos más sencillos le dijo, pero es para que se le note, Monseñor. Es para que se le note. Pero el problema verdadero no es que se le note al arzobispo el Espíritu Santo, que también es interesante. También es interesante. El problema más importante es que lo notes tú. Que notes tú que tienes Espíritu Santo, porque con ese Espíritu Santo pues hay una vida nueva, hay algo nuevo. Ayer cuando estaba yo viendo esa construcción refulgente, esplendente, maravillosa que es la Sagrada Familia, porque por dentro yo nunca la había visto, y me pareció por televisión algo pues realmente superior, como dicen en mi pueblo, superior. ¿Superior a qué? No, en mi pueblo superior no es un adverbio comparativo, es un adverbio, ¿cómo se dice?
Superlativo.
Superior. Entonces me parecía superior, pero en un momento dado yo notaba algo, pues que no le supe poner palabra, pero por la noche cenando con unas amigas, una de ellas me dice, oye, Chus, ¿tú no notaste que en esa catedral hay un don de ciencia maravilloso? Digo, ay, qué bien, me has puesto la palabra. ¿Qué es el don de ciencia? ¿Qué es eso del don de ciencia? Pues mira, el don de ciencia. Dicen que el arquitecto está en proceso de canonización. No me extraña que tuviera un don de ciencia. El don de ciencia es el don que tenía San Francisco a los 44 años y ya ciego, cuando no veía nada, compuso el cántico de las criaturas. ¿Con qué? Con el don de ciencia que tenía dentro. Es decir, una acción del espíritu muy especial. El don de ciencia es el don con el que nosotros llegamos a Dios y damos gracias y gloria a Dios por los sucesos que nos acontecen en esta vida. Y no siempre los sucesos son buenos, que a veces hay accidentes y cosas malas. El don de ciencia es alabar y bendecir al Señor en la naturaleza. El don de ciencia actuó en San Juan de la Cruz para componer su cántico espiritual. El don de ciencia hay muchas veces en un lienzo, en una pintura que la ves y te atrae. Don de ciencia hay muchas veces en un paso de la Semana Santa que atrae de una manera especial al pueblo, que el pueblo mira con unos ojos así, ¿verdad? A mí me pasa eso. Te atrae una figura. El don de ciencia está en la montaña, el don de ciencia está, yo no sé dónde está el don de ciencia. Hasta en una enfermedad puedes tener el don de ciencia para alabar al Señor por lo que te sucede. Y yo ayer pues lo veía, pero no le puse la palabra y me fastidió, porque si le hubiera puesto la palabra hubiera disfrutado más de aquellas imágenes espléndidas, luminosas que tiene por dentro esta catedral, bueno, esta basílica de la Sagrada Familia. El don de ciencia tuvo que actuar sin ninguna duda en este arquitecto Gaudí, porque hay cosas que verdaderamente sobrecogen y te llevan a Dios. El don de ciencia, con la unción que trae, es lo que tenía también esta de Calcuta, Teresa de Calcuta. El don de ciencia es el que puede tener, no sé, también una persona que está contigo, una enfermera que te cuida, y que en un momento dado le dices, señorita, usted tiene algo. ¿Qué tiene algo? Pues la emoción del Espíritu, el don del Espíritu. Todos los siete dones son preciosos, todos los siete dones son preciosos, pero son gracias, son dones recibidos de Dios que nos hacen superar la realidad esta así chata de todos los días y nos dan una dimensión nueva. Pero esto es así. Hoy día hay grandes movimientos en la Iglesia, y estos grandes movimientos en la Iglesia, la mayoría de ellos, o todos, por decirlo así, tienen como función, y la renovación carismática, ¿sabéis a dónde va? Va, no es un carisma más, la renovación carismática va al bautismo. Es para renovar el bautismo, porque lo que nos está fallando es el bautismo, para renovar el bautismo. Entonces no es una cosa que se contradiga a otras. Cuando la Madre Superiora le dice a su monja, mira, es que nosotros ya tenemos nuestro carisma, no vayas a los carismáticos que ya tenemos nuestro carisma. Que no es eso, Madre Superiora, que no es eso. Que sus monjas necesitan una renovación de su bautismo. Y todos necesitamos una, por eso en la renovación carismática puede estar el obispo, el cura, el papa y no sé, el que anda por la calle tirado. ¿Por qué? Porque necesitamos una renovación del bautismo. Todas estas cosas están en los siete dones y mucho más, están encerrados en el bautismo, pero necesitamos esa renovación para salir de esa cárcel estrecha del moralismo donde hemos estado metidos, pensando que nosotros éramos los que teníamos que hacernos santos y luchando de una forma terrible para caer muchas veces pues en desánimos, caer muchas veces en escrúpulos y en tantas cosas que en definitiva nunca nos alegran la vida, porque nunca nos dan una emoción de alabar, de bendecir a Dios y decir: Señor, tú eres grande en mi vida, seas lo que seas, seas lo que seas. Yo he tenido el año pasado un cáncer, bueno, me han operado de él, parece que estoy bastante bien. El próximo martes me hacen una colonoscopia, sabe Dios cómo estaré, pero vamos, pues puede ser que esté bien. Y me alegro que esté bien, porque así, pues bueno, siempre es mejor, ¿verdad? Por mucho que puedas alabar con el don de ciencia a Dios con todo lo que te sucede, pues siempre está bien, pues que tengas salud y que vayas adelante. Pero bueno, yo estoy en una etapa en este momento en que no desearía no haber tenido cáncer. ¿Me enteráis? ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? No desearía no haber tenido cáncer, porque también es una cosa que te construye interiormente, que te vale para tu vida interior y que de una forma pues se la has dado a Dios y se la has entregado al Señor y compartes con Jesucristo pues lo que decía San Pablo, los sufrimientos por su cuerpo que es la Iglesia, y vives esta dimensión en la que pues la cruz y la resurrección se entremezclan en nosotros y nos dan una nueva vida. Esto tiene mucho que ver con el bautismo. Como digo, todos estos grandes movimientos, y la Iglesia hoy día está, digamos, puesta por el Espíritu Santo en una fuerte espiral de Espíritu Santo, como decía Pablo VI, hoy vivimos en una época en que el Espíritu Santo se hace casi tangible, casi lo podemos tocar. En otras épocas de tanto moralismo, el Espíritu Santo casi no se le notaba, a no ser los santos. Pero en esta época vivimos en una época de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy día, pues, tiene una importancia en el pueblo enorme y va adquiriendo cada vez más, porque está empeñado, a raíz del Vaticano II, en dar un vuelco y hacer una revolución en la espiritualidad de la Iglesia, que va en la línea esta de la gratuidad, porque la gracia, pero la gracia a lo largo de los siglos ha sido tan manoseada, tan cosificada. La hemos hecho una cosa, que si estoy en gracia, que si no estoy en gracia, que si puedo perder la gracia, que si no sé cuánto. ¿Veis? Una cosa que se puede perder, que se puede ganar, que se puede... Ya es una cosa, ya no se puede identificar con Dios y con la acción de Dios cuando hablamos así con ese lenguaje. La gracia en los últimos siglos ha perdido la gratuidad, y la gracia siempre será la gratuidad de Dios, es decir, esa acción de Dios que soberanamente desde sí mismo y por su amor nos ama a los hombres, seamos pecadores o seamos lo que seamos, pero desde sí mismo, desde su propio corazón, no como premio a mis obras, no por los 28.500 rosarios que haya rezado, sino porque me ama, por ser como soy, incluso pecador. Dios nos amó, dice San Pablo en los Romanos, siendo injustos y pecadores, cuando estábamos hundidos en el pecado, y desde ahí viene la gracia a hacernos ese proceso de transformación y de levantamiento. Por eso, hermanos, ya termino, el primer anuncio es el anuncio de que Dios te quiere y de que Dios te ama, y que déjalo que esta palabra resuene en ti, en tu corazón. Si tienes capacidad, haz un poquito de oración para decir: ven Espíritu Santo, ven a mí, ven a mi corazón y actúa dentro de mí y dame a entender lo que quizá no haya entendido muy bien hasta ahora. Todos nosotros estamos evidentemente con Espíritu Santo y fuerte, todos los que estamos aquí y dentro, pero cuanto más nos demos cuenta, como el arzobispo, de cuanto más lo notemos, pues mucho mejor será para nosotros y para que todos los que vivan a nuestro alrededor. Porque después este Espíritu Santo se derrama no solamente en dones y en carismas, se derrama también en frutos, como una paz nueva, un modo de ser nuevo, una personalidad nueva. Esas actitudes que tienen como razón de fin siempre, que son como términos que se llaman frutos del Espíritu Santo y que realmente pues transforman la vida, transforman tu vida, transforman, pueden transformar la vida de tu casa, transforman tu personalidad y al final pues el mundo entero. Producen cultura, como decía ayer el Papa. Produce una fe honda y profunda, una fe honda y profunda en Jesucristo, después produce cultura, produce una manera de ser, no solamente de ti, sino del pueblo, de todos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo esta gran transformación y revolución que está haciendo con estos grandes movimientos en la Iglesia. Nunca está quieto el Espíritu Santo. La Iglesia no tiene ningún peligro de desaparecer, ni ningún peligro de estar muerta. Como decía el Papa actual en su primera homilía, el día de su toma de posesión, la Iglesia es joven y está viva. Es joven y está viva. Viva.